Anarquía en Televisión, la música de Las Vulpes, que nos sirve pues para dar paso a nuestro siguiente tema. Como antes adelantaba Iñaki, un cómic que está teniendo un gran éxito de crítica y de público, ¿no es así, compañero?
Pues sí, se trata de una novela gráfica titulada The Black Holes, que narra las vicisitudes de tres chicas que quieren formar un grupo de música punk. Se reúnen, hablan, buscan un local de ensayo, componen letras, todo parece normal, pero lo que hacen está influenciado por unos hechos ocurridos hace 160 años. Es un cuento de fantasmas, pero no de terror. Una historia de sueños, de anhelos y de incertidumbre ante el futuro, tal y como la sentimos hoy y como la sentían hace siglo y medio. Un cómic distinto, original, que está recibiendo múltiples elogios y que hoy conocemos con su autor, el dibujante extremeño Borja González.
Borja González, muy buenas tardes y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hey, buenas tardes.
The Black Holes, tu nuevo cómic, ha tenido un recibimiento lleno de elogios. ¿Te lo esperabas?
Bueno, no, realmente cuando estás haciendo el trabajo en casa tienes suficientes problemas como para plantearte si va a funcionar o no. Luego recuerdo que hubo un momento cuando ya terminé el libro, desde que terminas el libro hasta que sale a la venta,
sí,
pasa un tiempo, sigues corrigiendo cosas y demás, y en ese momento sí que empecé a mover el libro. Bueno, pues por autores que me gustaban, que tuve el atrevimiento de pedirles que le echaran un ojo, amigos, y bueno, las reacciones eran buenas, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Y sí, la verdad es que por ahora el libro ha salido ya a la venta, salió el día 14, y desde luego la recepción está siendo buena. Uh-huh. Si me lo esperaba o no, pues hombre, yo esperaba que no me tirasen piedras, con eso me valía. Entonces, bueno, no sabía exactamente cuál iba a ser la reacción, pero la verdad es que estoy muy contento, sí.
Bueno, pues hay que decir que en esta novela gráfica cuentas la historia de tres chicas, Gloria, Laura y Cristina, que quieren formar un grupo y tocar música punk. Pero la cosa no es tan sencilla porque algo que ocurrió hace algún tiempo, 160 años nada menos, irrumpe en su trayectoria artística y en sus vidas. ¿Cómo surge la idea de mezclar algo tan diferente como el punk y el gótico romántico del siglo XIX?
Eso ocurre cuando trabajas tirando de montañas de libretas, entonces se mezcla todo un poco, ¿no? En mi anterior cómic, en La Reina Orquídea, ya había jugado un poco con esto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me pongo a trabajar en The Black Holes, tengo más o menos claro el tema de la banda de punk, pero, por ejemplo, una de las versiones iniciales del cómic, esta otra chica de 1856, Teresa, forma parte de la banda. Entonces era una historia más de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y tal, de una manera más directa, digamos, ¿no? Sencillamente no me encajaba, no me cuadraba, había cierta melancolía, cierta nostalgia, cierta sensación, cierta atmósfera que quería crear que no me funcionaba. Entonces es cuando me doy cuenta de que tengo que separar las historias y que, digamos, los puntos de unión sean más casi sentimentales o velados, si quieres.
Sí, etéreos, vamos a decir.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. O sea que tenías más de una idea cuando te pusiste con el cómic. O dos argumentos.
Varias. Sí, tenía varias. Uh-huh. Realmente esto me suele pasar, quiero decir, cuando empiezo un proyecto, normalmente tengo varias ideas para distintos libros y no es tanto que elijas uno, como que uno se va comiendo a los que tiene alrededor. Terminan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Contar una historia en dos tiempos separados por 160 años.
Vamos con Rosa, Teresa, Gardenia y Margarita, las jóvenes del siglo XIX, cuyas acciones influyen en las protagonistas actuales. Hace 160 años no preocupaba formar una banda o encontrar trabajo, sino la celebración de puesta de largo de las señoritas. ¿Te ha sido difícil elaborar este paralelismo? Fíjate que hay diferencia, ¿eh?
Realmente me he ido como a lo más básico. Si te fijas, ambas historias, 1856 y 2016, carecen por completo de detalle, digamos, histórico. Uh-huh. Es decir, ocurre en 1856,
sí, pero
no sabemos dónde.
Es lo que ocurre en ese momento, lo normal en esa época. No tenemos que hablar ni de un país ni de una ciudad en concreto, uh-huh. Efectivamente, sí.
Es como algo muy, muy concreto y sencillamente fueron recursos, tanto el montar una banda de punk como colocar a esta chica que tiene que enfrentarse a su puesta de largo, eran cosas que me servían a mí para agitar un poquito los personajes. Es decir, cada una de las dos se enfrenta a estas situaciones a este entorno, a esa época, de una manera distinta. Entonces realmente no me interesaba tanto lo que les ocurre como la manera que tienen de reaccionar ante ello, ¿no? La actitud. Me interesaba más eso que realmente pues el tema de la puesta de largo y tal. Es sencillamente un punto de partida para construir el personaje, básicamente.
Llama la atención en tu cómic que esas jóvenes del siglo XIX están pues pensando en el futuro y las actuales, las del año 2016, intentan hacer cosas pensando, mirando al pasado. ¿Es una contradicción? ¿Es lógico? ¿Es la línea que tú querías darle? A ver.
Realmente es exactamente eso lo que quería buscar. Recuerdo que hace un par de años todo esto que les ocurre a estos personajes lo sentía yo un poco, estaba un poco desubicado, no me gustaba la realidad que estaba viendo. Ajá. Recordemos que estábamos, según nos decían, saliendo de la crisis, pero no me interesaba tanto, digamos, a nivel político como social, ¿no? Como una caída de la moral muy extendida, que a mí particularmente me desilusionó totalmente. Uh-huh. Y tiré mucho de ahí, realmente, para construir estos personajes. Entonces, realmente, a mí en esa época me quedé con un detalle muy curioso, y era la manera que teníamos de afrontar la ciencia ficción. Generalmente la ciencia ficción intenta mirar hacia adelante, y de repente era una cosa como que no lo veías en la cultura popular, ¿no? Uh-huh. Es decir, incluso cuando hablamos de ciencia ficción, solemos hablar de guerras o podemos pensar incluso en Mad Max, ¿no? Un futuro hecho polvo.
Sí, apocalíptico.
Sin embargo, es divertido hasta cierto punto, ¿no? Estás jugando con las posibilidades. Yo lo que vi hace un par de años era una incapacidad absoluta para mirar al futuro porque estaba negrísimo. Era un sitio donde no querías mirar. Y hay un revival, digamos, de todo este ambiente retro, ¿no? Esta vuelta a los 80 y tal. Y todo eso me interesó mucho porque era una huida emocional realmente al momento que nos estaba tocando vivir. Entonces de ahí cogí mucho esa idea de estas chicas montando una banda de punk que no les pega, están en pleno 2016, tienen apenas 16, 17, 18 años, intentando buscar su identidad en varias décadas atrás. Son incapaces de mirar al futuro, de pensar en él, de imaginarse un futuro siquiera. Es ahí donde cobra fuerza la historia de 1856 porque estos personajes todo lo contrario. Teresa no le interesa la época en la que vive y de hecho habla como una chica de hoy, ¿no?
Sí, sí. Y claro, impacta mucho en su época. Claro. Oye, una cosa. Me acabas de responder casi a una pregunta que te iba a hacer y era que como The Black Holes transmite sinceridad y conocimiento, suena a no sé si algo autobiográfico. Me acabas de confirmar que sí, ¿no? Que son sentimientos que tú has tenido.
Sí, realmente a la hora de construir estos personajes, lo que hago es desdoblarme un poco, ¿no? Y sí, realmente tanto La Reina Orquídea, el anterior cómic, como The Black Holes, están basados en pensamientos propios. Entonces no es realmente, no sé si lo definiría como autobiografía, pero sí que parten de vivencias propias, digamos, ¿no? O de sentimientos que he tenido y demás. Uh-huh. Entonces sí, realmente supongo que tanto el clima, la atmósfera que tiene el libro, como el desarrollo de los personajes, está muy basado en ideas propias. Sí.
Vamos con tu dibujo, que tiene una notable particularidad. Las caras de tus personajes no tienen ni ojos, ni nariz, ni cejas, ni boca. ¿Es por trabajar menos o es un recurso estético? Ahí va una pregunta comprometida.
Venga, voy a darte una respuesta comprometida y te voy a decir que ambas cosas.
Adelante.
No, realmente sí que es verdad que llevaba mucho tiempo buscando una cierta síntesis en mi dibujo, sobre todo para alcanzar, digamos, una especie de caligrafía, un estilo propio que me sirviera para no preocuparme tanto ya por eso y dedicarme a desarrollar las historias y demás. Sencillamente lo que pasa es que tanto los temas que me interesan como a nivel estético y también, digamos, narrativo, si quieres, dentro del medio del cómic, me interesaba desarrollar los personajes, perfilarlos a través del entorno más que a través de su mirada, digamos, ¿no?
Sí,
su
sí.
Cara.
Uh-huh.
Entonces realmente no es algo que diga, hey, pues voy a quitar las caras, sino sencillamente en ese proceso de síntesis llega un momento en el que las caras sobran. Me sorprende mucho, por ejemplo, que la gente se fije tanto en el tema de las caras y no se fije que prácticamente no hay ningún cambio de plano, no hay tridimensionalidad en el dibujo, ¿no?
Sí, es como una, obra de teatro, sí, sí.
Me interesa mucho esa forma de construir el escenario casi como si fuera de cartón-piedra, ¿no? Como si pudieras darle un empujón y todo el escenario que hay detrás de los personajes se pudiera caer. Entonces, todo eso, digamos que es una composición que he ido construyendo poquito a poco.
Sí, sí, es una evolución, digamos, una evolución en tu estilo, porque hay que decir que, claro, Borja González está dibujando cómic, pero tus inicios fueron en el campo de la ilustración y ahí el detalle, pues sí, era importante, me imagino.
Claro, yo antes trabajaba mucho con las tramas, por ejemplo, mucho detalle, dibujos muy recargados, y en este proceso de síntesis voy quitando tramas, voy quitando detalles. Antes trabajaba mucho en blanco y negro, ¿vale? Y de repente, cuando empiezo a trabajar en color, me sobran aún más detalles, ¿no? De repente veo que puedo transmitir el estado de ánimo de los personajes a través de los colores que elijo, ¿no? Para la viñeta. Entonces, en todo ese proceso de síntesis, llega un momento en el que las caras sobran por completo. Tiene que ver mucho también con que me gusta hacer los personajes muy pequeñitos en entornos muy amplios para reforzar esa idea, digamos, de opresión, ¿no? Estos personajes se sienten como hormiguitas incapaces de cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no? Entonces, cuando dibujas estos personajes pequeñitos, no te encaja dibujarle rostros, sí, dibujarle sí, sí. Tal. Entonces, digamos que sencillamente es un proceso al que llego.
Has mencionado un par de veces durante la entrevista a la Reina Orquídea, y es que si algo es importante en un autor es la continuidad de su obra, y en el caso de Borja González, el momento clave llega en 2016 con la publicación de la que fue su primera novela gráfica, La Reina Orquídea, que también mezcla el presente y el pasado, juega en el terreno de los cuentos de hadas y refleja el paso de la adolescencia, no sé si decir a la madurez o, por ejemplo, si a la edad adulta. Y los personajes tampoco tenían ahí ya rasgos faciales. ¿Qué supuso La Reina Orquídea en tu carrera? ¿Es ahí un punto de partida?
Totalmente. Yo recuerdo que justo antes de hacer La Reina Orquídea ya estaba arañando con el dedo ese estilo, digamos, estaba muy cerquita, y cuando me pongo a dibujar La Reina Orquídea, de repente es como que ya está, ¿no? Como si hubiera encontrado la piedra Rosetta, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que La Reina Orquídea lo hice muy rápido, estaba muy emocionado porque había encontrado como una especie de, no sé, como un juguete nuevo, ¿no? Entonces, sí que hay muchas cosas que no probé en ese libro, que con las que a lo mejor pues no estoy tan contento, y por eso, nada más terminarlo, me pongo a trabajar en The Black Hole, que es donde ya identifico qué cosas me sobran, qué cosas necesito reforzar. Por ejemplo, la gestualidad de los personajes, la definición, ya que no van a tener rostro, que el movimiento de los personajes sea un poquito más fluido. Entonces, lo que supone para mi carrera, pues bueno, el cómic funcionó bien y sí que es verdad que de repente pues me coloca un poco en el mapa. Pero yo a La Reina Orquídea la identifico como el libro que con el que de repente encuentro un estilo con el que ya está, ¿no? Ya he encontrado mi voz y ya a partir de ahora solo tengo que construir las historias. Obviamente he seguido aprendiendo, yo creo que la evolución de La Reina Orquídea a The Black Hole se nota, o sea, sí, es palpable, sí, sí. Uh-huh. Y espero que para el siguiente libro también, obviamente, con The Black Hole yo mismo me doy cuenta de que hay cosas que no, a lo mejor no he sabido hacer bien o con las que yo no me he quedado a gusto y tal, o sencillamente quiero seguir explorando algunas cosas. Pero realmente la base la encontré con La Reina Orquídea, entonces es un libro muy especial para mí.
The Black Holes ha sido publicada en el sello Reservoir Books del gigante editorial Penguin Random House. ¿Qué tal? ¿Has podido trabajar a gusto?
He trabajado muy a gusto, la verdad, porque realmente esta gente se pone en contacto conmigo nada más terminar, nada más publicar La Reina Orquídea, que yo no tenía tanta prisa, digamos. Cuando yo termino y La Reina Orquídea y se publica, empiezo a trabajar en The Black Hole y mi intención era desarrollar medio libro e intentar moverlo. Sin embargo, bueno, pues mi editor, el que ahora es mi editor, pues me llama y me dice: oye, mira, me ha encantado el libro y quiero saber si estás trabajando en algo nuevo y tal. Y claro, sí estaba trabajando en algo nuevo, así que todo fue bastante fácil. Y a partir de ahí, realmente todo facilidades, y de hecho ha sido más fácil que La Reina Orquídea, en el sentido de que yo no he tenido que
Has tenido que asumir menos tareas.
Claro, yo solo he tenido que dedicarme a hacer el libro, y yo creo que eso se nota en el sentido de que todos tus esfuerzos van hacia el libro y nada más. Tu editor se encarga de todo lo demás. pero luego aparte se han portado muy bien en el sentido de que les gustaba mi trabajo y era eso lo que querían, no era, hey, me gusta tu trabajo, quiero que hagas otra cosa. Entonces no, sencillamente han estado siempre por, pues claro, interesados en lo que estoy haciendo, hemos hablado mucho, pero más como compañeros de viaje, ¿sabes? Si yo tenía cualquier duda, cualquier necesidad, estaban ahí. Con lo cual realmente entiendo que es una editorial enorme, pero claro, yo he hablado con principalmente con una persona que ha sido mi editor y ha sido pues un, en fin, un compañero de viaje, ¿no? Entonces, dificultad ninguna, todo lo contrario.
Qué bien que te hayas sentido tan cómodo en el trabajo. Borja, no podemos despedirnos sin hablar del futuro. ¿Tienes algún proyecto entre manos?
Tengo varios, pero pero claro, lo que ocurre es eso. Por mi manera de trabajar, intuyo que solo quedará uno y se comerá al resto. Uh-huh. Y sí, ahora mismo estoy probando, estoy escribiendo mucho. Yo realmente ya llevo unos meses. Entiendo que parezca que acabo de terminar The Black Hole, pero terminé en diciembre. Entonces realmente llevo ya un tiempo trabajando. Lo que pasa es que, bueno, no tengo prisa, digamos, ¿no? Uh-huh. Quiero encontrar el proyecto adecuado y por ahora lo que estoy haciendo es escribir mucho y probar.
Bueno, pues a la espera nos quedamos. Borja González, autor de The Black Holes, una novela gráfica muy recomendable para este verano. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Graffiti y que sigas dibujando buenos cómics.